La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
El viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia. Me recuerda tantas cosas de mi vida querida. Remolinos de
11 de la mañana en punto. De fondo se escuchaba la canción Mi vieja Barranquilla en sinfónica, cantaba Nicolás Tovar. Recordando que el 7 de abril cumplió años esa la ciudad denominada la Puerta de Oro de Colombia. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy amanecemos con una experiencia particular en Bogotá, la cuarentena que dio lugar este fin de semana y que terminaba en el día de ayer, con un asunto de descoordinación con el transporte masivo y tuvo algunas dificultades, pero hoy a las 4 de la mañana terminó. Entonces parece que va a haber noticias esta semana de una próxima cuarentena la próxima semana en Bogotá, esperemos. Recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia Heidi Paola López. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el numeral Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando a la distancia. Me recuerda tantas cosas de mi vida querida, remolinos de nostalgia. Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico, la actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Thank you.
fondo se escucha el tema musical de la canción Club de Matones de Jeff Beck. Y como primera noticia, esta semana comienza nuevamente con la incertidumbre acerca de qué realmente presentará el gobierno nacional como reforma tributaria al Congreso. Aunque lo que sí se sabe, y al parecer se tiene claro, y ha despertado reacciones por todas partes, incluso hay reacciones de muy parecidas en las distintas versiones ideológicas que llegan a la conclusión que, como está viendo las cosas el gobierno, no corresponde realmente a la medicina que requiere la economía del país. Y es importante recoger las versiones de tantas fuentes, entre ellas Fedesarrollo, ANIF, escucha uno también a algunos columnistas por ahí de un diario de alta circulación nacional, y se oyen también comentarios de distintos analistas en la gama de medios que tenemos en nuestro país, que convergen en el hecho de pensar que esta reforma está edificada sobre la base de las rentas de trabajo y sobre la base de gravar también el consumo de los hogares, y que en ese sentido no ha dejado ninguna, pero ninguna señal el ministro de Hacienda de querer echar paso atrás en ese proyecto de reforma tributaria tan anunciado, discúlpenme la palabra, tan cacareado, tan puesto a debate, que hay ocasiones y siguen habiendo ocasiones en las cuales sacan una versión y se retira por las distintas versiones que puedan darse en la opinión acerca de no encontrarse de acuerdo, que todavía no sabemos nosotros cuándo ese proyecto irá a ser presentado, pero lo que sí volvemos nosotros a confirmar es que las rentas de trabajo no tienen vuelta atrás, según las declaraciones del ministro de Hacienda y según las justificaciones que hace de la misma, ni tampoco va a tener vuelta atrás los gravámenes o el gravamen sobre el consumo de los hogares. Sobre el respecto, tiene una pregunta de la mesa de trabajo Heidi Paola López.
Sí, doctor. Al respecto me surge la siguiente pregunta. ¿Qué implica que el gobierno no se retrate en la posibilidad de gravar las rentas de trabajo y el consumo de los hogares tal como lo tiene propuesto?
Esa es la pregunta que se está haciendo el país. Y ojalá el gobierno, comenzando por el presidente de la República, hicieran una clara reflexión sobre este tema, porque lo que se está mostrando por parte de las reacciones de las personas, y están llegando a una de las conclusiones, Heidi y apreciada comunidad académica rosarista y ciberaudiencia toda de nuestro programa Impacto Económico, es que van llegando y vamos llegando a lo que anunciamos en este programa hace ya varias semanas, que no es el momento de pasar una reforma tributaria de este talante, porque no ha sido lo suficientemente estudiada, recientemente fue que la comisión de expertos expidió su diagnóstico, y lo que sí observa uno es que básicamente coger el mismo menú de las anteriores, de la ley de financiamiento, de la ley de crecimiento, y completarlo. Incluso, Heidi Paola y Ciberaudiencia, traen impuestos, que ya este fue con la solicitud de emergencia económica, que fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional, como el caso del impuesto solidario, ¿sí?, que tratan de revivirlo como si fuera una especie de retención sobre la tributación del año 2022 y el año 2023 para ingresos de 10 millones de pesos en adelante, ¿sí? Pero también trae nuevamente el aumento de la base gravable de personas a partir de los 2 millones 500 pesos. Y desde luego la intención de eliminar las rentas exentas del IVA para que, desde luego, de esa manera, no estando exentas, no se pueda devolver el IVA, queden los productos como excluidos y desde luego pasen los del 5 al 19 y algunos del 0 al 19 y se vuelva esto una catarata, una cascada de impuestos indirectos, de manera tal que son absolutamente contradictorios con un periodo de recesión económica. Este programa ha insistido de manera cardinal desde el principio por su conductor, que es quien realiza este editorial, ¿sí?, que no se puede, mejor dicho, no es conveniente pasar un proyecto de reforma tributaria en la dimensión como se los estoy diciendo. Lo que digo es repetir la historia de quienes ya hemos grabado, de la misma masa que viene siendo grabada, y con el argumento que lo que pasa es que Colombia, sí, según la justificación del ministro, sí, pasaría únicamente de grabar al 4% de las personas naturales al 12% de las mismas. Yo le pregunto, ¿ustedes han realizado el estudio de formalización de personas naturales y de empresas que le ha venido solicitando hace muchísimos tiempos las distintas comisiones de expertos que han venido en los últimos gobiernos? No lo han hecho. Todavía no hay resultados sobre eso. De hecho, lo está solicitando la nueva comisión de expertos. Y también dice el señor ministro, para justificar que se debe seguir grabando las rentas de trabajo, es que si nos comparamos con el resto del mundo, ¿sí?, nosotros estamos grabando poco. Claro que sí, señor ministro, posiblemente hasta eso sea cierto, porque uno tiene que mirar en la base del ingreso sobre la cual se hace el gravamen. Y si usted va a comparar a Holanda, a Suiza, ¿sí?, a Estados Unidos, con Colombia, desde luego, y vamos a estar siempre en la natural desventaja de estar grabando poco, así sea con el 4 o con el 12 o con el 30, si usted logra aumentar la base gravable atendiendo un estudio de formalización para empresas. Entonces, señores, no sigamos diciéndole y tratando de justificar algo que no es justificable. Con todo respeto, lo digo, señor ministro, con el respeto que usted se merece como autoridad económica, no le haga ese daño al país. Ni siquiera en el año entrante, ni siquiera en el año 2022 es posible grabar las rentas de trabajo, ni el consumo de los hogares, ni el consumo de los colombianos tal y cual como ustedes lo piensan proponer, o como al menos han dado señales de querer hacerlo, porque todavía no conocemos el documento. Entonces, señor ministro, nada justifica hacer una comparación con el resto del mundo. Revisemos y, por favor, difundamos por todo el país cuánto es nuestro ingreso per cápita y cuánto es el ingreso per cápita de Holanda y cuánto es el ingreso per cápita de Suiza, cuánto es el ingreso per cápita de Francia, del Reino Unido, de quienes con quien se comparen, porque el ingreso per cápita de nosotros, fuera de que era bajo antes de la pandemia, ahora está el 6.8% más bajo. ¿De dónde va a sacar usted más para poder reanimar la economía? Mire, no, que lo que pasa, dice, con todo respeto, nuestra otra autoridad, la máxima del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, no es que garantizamos que no serán sino grabados hasta el 2022. Señores, les digo que ni siquiera el 2022 resiste. Ni siquiera el 2022 resiste por una gran razón. Ya viene diciendo el señor ministro de Salud en una entrevista recién realizada por un diario de amplia circulación nacional, sí, el domingo, que ellos ya adquirieron las 37 millones de vacunas que hay que aplicar. Que lo que pasa es que el que lleguen o no lleguen a tiempo, ya si no es culpa de ellos, y entonces eso podría trastornar las agendas cronológicas de cumplimiento que está queriendo decir el señor ministro. El señor ministro está diciendo que por esa parte, siempre le cuento una cosa, mirando cuesta arriba la culpabilidad, no mirando en la viga del propio ojo la dificultad que tienen. Señor ministro Fernando Ruiz, qué pena con usted. También coloque en consideración que ustedes han tenido dificultades operativas, que han tenido dificultades de organización, que no han tenido la infraestructura lo suficientemente organizada, que hay dificultades de coordinación, que los dineros que tenían que ejecutarse por el FOME no se ejecutaron a tiempo, que sobraron dineros al final del año, que entre usted y el ministro de Hacienda tienen que rendirle cuentas al país del por qué no se ejecutaron a tiempo esos recursos, que por qué están en unas fiducias. Y desde luego, claro que sí, las vacunas van a estar atrasadas, no solamente porque no las entreguen los laboratorios de allá, sino porque nosotros tenemos una dificultad administrativa de tal dimensión que tenemos el dinero y no lo ejecutamos. Y eso no es comprar solo las vacunas, es organizarse internamente, es hacer indiscutiblemente toda la labor, no es hacer una cosa y dejar de hacer aquello. ¿Por qué? Porque, o si no se presentan estas cosas, entonces generamos una serie de expectativas positivas de que vamos a tener a toda la población vacunada, que estamos generando aplausos porque llevamos 3 millones de vacunas. Y les voy a decir la verdad, señores, ¿cuántos son las 3 millones de vacunas contra el 100% de los colombianos que tienen que vacunarse? 6 de cada 100 colombianos son los que hemos vacunados aquí. Entonces no saquemos tanto pecho. Miremos más bien que hay que trabajar con denuedo, hay que trabajar con amor de patria. Hay que trabajar con el concurso de todos, diciéndole la verdad al país. El país necesita la verdad, necesita administración, necesita control, no necesita tener una administración de lo público que no vaya por un sendero de efectividad. Ahora luego vamos a tener aquí al doctor Manuel Alberto Restrepo, experto en control fiscal. Este es un buen antecedente para ello. ¿Qué está haciendo la Contraloría General de la República ante todo este tipo de circunstancias? ¿Cómo va a ser posible que en una época de recesión se piense que en el año entrante, cuando todavía no se... Mire, yo le garantizo una cosa. Nosotros no vamos a tener inmunidad de rebaño sino hasta abril o mayo del año entrante, lo he dicho siempre, y posiblemente la población vacunada de junio o julio, si nos va bien. Entonces, ¿cómo vamos a poder pensar en grabar a las personas el año entrante, grabar la renta y grabar el consumo el año entrante, cuando todavía las vacunas, que son las que garantizan la continuidad de este comercio y el que no hayan las medidas restrictivas de las cuarentenas, de los toques de queda que tanto daño le hacen a la economía, ¿sí? Que tanto daño le hacen a la economía, ¿cómo va a ser posible que nosotros le vayamos a colocar impuestos ya en el 2022? No, señor, mire, yo les voy a decir, la solución de la reforma tributaria colombiana es para que se estudie en el 2022 y se aplique en el 2023. No piensen en grabar las rentas, no piensen en grabar el consumo el año entrante. Sigue siendo altamente contradictorio el año entrante. Colombia no se va a recuperar de la pandemia sino después de julio del año entrante, es cuando comienza a coger aire en los pulmones. Déjele coger aire y desde el mes de enero de 2023 comienza la aplicación. Estudien el año entrante, tengan un año para estudiar realmente la estructura, la realidad de la economía colombiana. No pueden seguir diciendo las justificaciones como las están diciendo, diciendo que aquí no paga impuesto casi nadie, los que los pagamos todos, la clase asalariada la paga todos. Diríjanse a mirar más bien cómo es que van a luchar contra la evasión, cómo es que van a luchar contra el contrabando, cómo es que van a hacer un impuesto al valor agregado más simple. ¿Qué es eso de...? Más bien, pónganse de acuerdo en una tarifa, divídanla por año. Ya por ahí Fedesarrollo ha sacado algunas cosas sobre eso. Ayer oí al director de Fedesarrollo hablando de eso. Ya todo el mundo comienza a hablar de la gradualidad que nosotros comenzamos a hablar acá. Nosotros dijimos en el programa, y yo quiero decirlo, fuimos los primeros que lo dijimos, y aquí estuvo el doctor Juan Camilo Restrepo, el ministro de Hacienda, quien estaba de acuerdo con lo que planteábamos en el programa, y decíamos que este no era el momento para pasar una reforma tributaria de esta manera, que habían métodos alternativos que eran efectivos y con los cuales se lograba el recaudo. Y luego esta semana saqué una propuesta que la está avalando básicamente la empiria, la experticia, la doctrina internacional. Señores, aquí todos tenemos que pagar impuestos. Eso de que no paguen impuestos sino los de la clase media, las personas de la clase trabajadora, y que los que invierten los dineros se van sin impuestos porque ellos son los que hacen la producción y la productividad, eso está mandado a recoger. Mire lo que está haciendo Joe Biden en Estados Unidos, pasa del 21 al 28% de gravamen de empresas. Lo que está haciendo Gran Bretaña, lo está pasando del 21 al 24%. Lo que están haciendo en distintos países. Con las cuales está justificando el gravamen del impuesto de renta, porque nosotros y que nada más pagamos el 4% y nos va a subir al 12%, y que porque también en el IVA también pagamos poco, y que tenemos que pasar entonces del 39% del potencial de recaudo al 46% del potencial de recaudo. Revisen el IVA, revisen las exenciones de IVA, revisen las exenciones de rentas. Eso fue lo que mandó a hacer la comisión, las comisiones de expertos, y no lo hacen, y no lo van a poder hacer en estos días, pero sí hay alternativas. Volvemos y la repetimos. Miren el descuento, por favor, que se le está haciendo el impuesto de industria y comercio al gravamen de personas naturales. Por ahí hay 8 billones de pesos. Miren, de la venta de ISA Ecopetrol, ahí hay 14 billones de pesos. Hay 22 billones de pesos. Si esa fórmula no, si, y eso más el impuesto a los patrimonios altos, que lo habían puesto del 1 al 3 y ha saltado la gente y dice que no, se vuelven solo al 1 continuado. Súbanlo del 1 al 3. Eso no está siendo inconsistente ni incongruente con lo que están haciendo en otras partes del mundo. Sigue siendo lo mismo, ¿sí? En otras partes del mundo ya están comenzando a grabar a las empresas, porque aquí no se está comenzando a hablar en términos de efectividad únicamente, sino en términos de solidaridad, porque se necesita que los fiscos de los distintos estados tengan los recursos para poder ayudar con los gastos que tuvo la pandemia y con los gastos que implica la recuperación de la economía. Pero no hay que pensar solamente en este coso, en ese discurso está obsoleto. Ese discurso está por fuera de cualquier órbita. Estamos en un mundo con una doctrina distinta, con una doctrina que se está formando con la aplicación de la política de los países, y la aplicación de la política de los países está buscando solamente un detalle: que todos graben impuestos en el país. Y por otro lado, quiero referirme de manera muy rápida a un decreto que salió de reducción de gastos con todo, pero se lo digo, con todo el respeto, eso es una pérdida de tiempo. Cuando el hueco es de 78 billones, como lo dice el ministro de Hacienda, sacar un decreto que ya estaba hecho hace varios años, nuevamente a relucir, con el mismo asunto de siempre, tener y distraer a la Contraloría en cosas que son nimias. Pónganse, por favor, a auditar los gastos importantes, a ver por qué crece tanto la tasa de cambio. Este medio, Impacto Económico, lo dijo, lo advirtió. Hay especulación en la tasa de cambio cuando subió a 3.780. Tiene que bajar a 3.650 en menos de días. Y hoy día estamos diciendo, tenemos la tasa en 3.650, lo que necesitamos es una Contraloría que vaya ahí. Ahora no, que ahorro medio billón de pesos y que con eso estoy aportando. No, señor, el problema es de 78 billones de pesos, no lo digo yo. Lo dice el ministro de Hacienda y Crédito Público. Entonces, señores, esto, la verdad, es un sofisma de distracción. Hay que concentrarse en hacer una verdadera reforma tributaria estructural para julio, para entregarla en julio del año siguiente, que tengan más de un año, que estudien realmente esto como debe ser, que todos grabemos como debemos grabar, que revisemos las tarifas como debemos revisar. Ahora bien, también que comiencen a pagar impuestos aquellas empresas que pagan muy poco. Y les voy a citar las petroleras, las mineras, ¿sí? Y las empresas tienen un promedio de tributación del 5% cuando deberían estar tributando entre el 31 y el 33%. Auméntele al simple 12 y ahí obtiene los 31 billones de pesos que está necesitando. Pero por favor, deje quieto el consumo y deje quieto el ingreso de las personas que necesitan respirar y un tanque de oxígeno para que la economía se recupere. Recuperándose el ingreso, podemos pensar en tributar realmente a la gente en el año 2023 y no en el año 2022. Permítanme darles esa respetable sugerencia, señor presidente de la República y ministro de Hacienda, con todo el respeto académico de nuestro programa Impacto Económico, que lo dice con normas y con cifras en la mano. Nelson, usted tiene la palabra para nuestra próxima sección, Hablando con el Experto.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
De fondo estamos escuchando la canción Si tuvieras que amar a alguien de Tommy Tate. Hoy está con nosotros el doctor Manuel Alberto Restrepo, profesor emérito de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quien ha sido invitado para compartir con nosotros temas acerca del control fiscal. Doctor Manuel, es un privilegio tenerlo por acá nuevamente y tenga usted la amabilidad y saluda a nuestra ciberaudiencia para iniciar este compartir con usted en el día de hoy, martes 13 de abril de el año 2021. Muy buenos días, doctor Manuel Alberto.
Doctor Henry Amorocho, es un gusto estar de nuevo en este espacio de reflexión en torno a temas económicos y de la hacienda pública. Un gran saludo y un abrazo virtual a su nutrida ciberaudiencia en la mañana de hoy.
Muchas gracias, doctor Manuel Alberto. Y como usted lo decía, en este espacio de reflexión hay tres sucesos recientes, como quizás lo comentamos en alguna ocasión, que motivan el hecho de tenerlo aquí con nosotros. Y el primero es, desde luego, la prescripción decretada por el Tribunal Administrativo de Bogotá al fallo de responsabilidad fiscal de segunda instancia contra el exalcalde Samuel Moreno Rojas, que dejó al Distrito Capital sin la posibilidad de recibir 170 mil millones de pesos. El otro punto tiene que ver con las declaraciones del Ministerio de Hacienda sobre la existencia, por primera vez lo deja con claridad expuesto ante el país en un foro que estuvo en ANIF la semana pasada. El ministro declaró que hay un déficit fiscal de 78 billones de pesos y que tiene solamente una caja de 30 billones de pesos, de las cuales el gasto mensual es de 20 billones de pesos y que por lo tanto le alcanza la caja que tiene únicamente de 6 a 7 semanas. Matemáticamente solamente me dan 6, pero bueno, digo lo que dijo exactamente el ministro, para honrar las obligaciones del Estado. Y una tercera reflexión que nos hizo, desde luego, querer compartir con usted, doctor Manuel Alberto, sobre estos temas, es la noticia de que en el Día Internacional contra la Corrupción hayamos sido protagonistas. Nosotros, pues fuimos los protagonistas de la noticia porque ocupamos el primer lugar como el primer país corrupto del mundo en la contratación de material sanitario de la actual pandemia, ¿sí? Y ese dato lo da Transparencia Internacional. Entonces, sobre esos puntos, doctor Manuel Alberto, vamos a iniciar con la primera pregunta. Si usted nos permite, desde luego, dado su conocimiento, como una pequeña descripción del caso, de la prescripción del fallo en el Tribunal Administrativo, sí, que da lugar a que el distrito no reciba los 170 mil millones, y desde luego, después escuchar su opinión acerca de ¿por qué vía? Si por la responsabilidad fiscal posiblemente ya no se pudo, pudiese haber una alternativa de recaudar esta sanción, así como de pronto pensar en una posibilidad remota, ¿sí? O si hay alguna otra alternativa jurídica para que el distrito pueda hacerse a estos 170 mil millones en que se estableció la sanción de Marras.
Bueno, doctor Henry, ahí lo primero es señalar cómo pues la permanente crítica que se hace a la ineficiencia de los organismos de fiscalización en relación con la oportunidad de los pronunciamientos sobre las investigaciones complejas que se tienen a su cargo, al no atender los plazos máximos que la ley establece para proferir decisiones de fondo. Desde la ley 610 de 2000 se hizo una regulación para sopesar y equilibrar, de un lado, el derecho que tiene el Estado a realizar investigaciones sobre eventuales afectaciones al patrimonio público para propiciar, en caso de responsabilidad, su recuperación efectiva, pero del otro, la garantía de seguridad jurídica que tiene un gestor de que no va a quedar indefinidamente y por el resto de su vida sujeto a que 20 años después que se retiró del cargo, una contraloría lo llame a responder por algo de lo cual él ya ni siquiera tiene memoria. En ese sentido, entonces, la ley dice, bueno, establezcamos un término razonable para que a partir de la ocurrencia del evento generador del daño, la contraloría pueda iniciar un proceso de responsabilidad fiscal en 5 años. Eso es lo que se llama la caducidad de la acción fiscal. Y a partir del momento en que la contraloría inicia el proceso, tiene otros 5 años para resolver de fondo la situación del gestor fiscal vinculado, lo cual incluye la decisión de los recursos que sean procedentes contra el fallo que declare su responsabilidad. En este caso, lo que se demostró en el proceso judicial es que para el momento en que quedó en firme la decisión que declara la responsabilidad fiscal de los gestores vinculados, pues ya habían pasado más de los 5 años y por lo tanto la Contraloría ya había perdido competencia para emitir el pronunciamiento de fondo. La pregunta es, ¿qué hace que 5 años no basten para que la Contraloría logre impulsar el trámite de un proceso de responsabilidad fiscal ya afirmado en un hallazgo de auditoría que establece el valor estimado del detrimento y la atribución de autoría al presunto responsable? ¿Por qué tanta demora? ¿Cuáles son los problemas de gestión que tienen las Contralorías para lograr establecer la responsabilidad dentro de los plazos legales? Pero esto entonces nos plantea un interrogante complementario frente al que usted hacía alusión. ¿Es realmente posible, no jurídica, sino fácticamente, que el Estado logre recuperar un detrimento de 170 mil millones de pesos? Es una cifra que difícilmente cabe en una calculadora de bolsillo. Así son demasiados ceros a la derecha. Con lo cual, lo que uno se plantea es si realmente la forma de defender la afectación de la integridad del patrimonio público sea vía procesos de responsabilidad fiscal, que como lo hemos visto ya de suyo, son muy demorados en lograr llegar a decisiones de fondo, pero ellas simplemente se quedan en la inhabilitación para ejercer funciones públicas y contratar con el Estado de quien no las pague, pero no implica la recuperación. Entonces la pregunta que uno hace es, más bien, ¿dónde está la prevención? La evitación de la causación del daño para no luego llorar sobre la leche derramada de que aún si no se hubiera decretado la nulidad del fallo, en este caso, por haber operado la prescripción de la acción fiscal, me pregunto yo dónde está la capacidad coactiva y de recaudo que tiene la Contraloría para recuperar 170 mil millones de pesos. Esa es una cifra inconmensurable. Sí. De tal manera que ahí, pues uno dice, ese no es el mecanismo. Tal vez esto responda a detrimentos patrimoniales de otro orden de magnitud, pero estas grandes cuantías pues no son recuperables. Entonces, si bien jurídicamente uno podría decir, bueno, entonces exploremos otra posibilidad como podría ser la acción popular, un mecanismo jurídico de recuperación patrimonial cuando el derecho colectivo afectado, que es el patrimonio público, no tiene un término de caducidad para buscar su resarcimiento. Exploremos esa alternativa. Pero volvemos a la pregunta. Sí, puede que un juez administrativo llegue a declarar la obligación de pagar los 170 mil millones de pesos. Mi pregunta es, ¿y dónde están los recursos líquidos o el patrimonio de los responsabilizados para decretarles medidas cautelares o ejecutarlos para cobrarles 170 mil millones de pesos? Entonces, jurídicamente se podrá llegar a la declaración de responsabilidad, pero de ahí a la recuperación efectiva en estas cuantías tan considerables, pues no ve uno un instrumento efectivo para lograrlo. Vamos a otro escenario más factible, que esos mismos hechos implicaran o hubieran implicado la comisión de delitos, que la fiscalía imputa, acusa y un juez penal condena, lo que le permite a la entidad víctima, y si la entidad afectada no se constituye en víctima, lo puede hacer la propia Contraloría, asumir el carácter de víctima en el proceso penal, con lo cual después de la condena puede solicitarle al juez tramitar lo que se llama un incidente de reparación integral, donde se establezca que como consecuencia civil derivada de la comisión del delito, se le imponga a quien ya fue condenado por la comisión del delito el pago de la suma equivalente al valor del perjuicio ocasionado a la entidad víctima del delito. Sí, queda la obligación jurídica, vaya, cóbrela, vaya, recupere los 170 mil millones de pesos. Entonces, ahí uno ve cómo el diseño institucional, cuando es solamente reactivo, pues impide que en la práctica, aun si se generen inhabilidades para el desempeño de cargos o funciones públicas que constituyan un instrumento de castigo a quien no resarce el daño por el cual es condenado, pues no derivan en que haya una posibilidad real y concreta de recuperación siquiera de una ínfima parte de esa suma con la que se estimó se había causado un daño al patrimonio público, y entonces eso obliga a preguntarse sobre la utilidad y la pertinencia de mantener una institución como la responsabilidad fiscal para casos como el que usted plantea en su pregunta, estimado doctor Henry.
Gracias, doctor Manuel Alberto. Simplemente aquí una preguntita de procedimiento. Resulta que el Contralor General de la República se declara pues impedido y se nombra un contralorado que es el que pues al parecer hace vencer estos términos, y veo una parte curiosa, que el contralorado, después de haber recibido la responsabilidad de llevar a cabo el proceso del fallo, vuelve y lo devuelve al contralor, y en eso se pierde un mes. Todo este tipo de cosas, doctor, y ya con la realidad y el hecho contundente y visible de tener que el fallo de responsabilidad fiscal no opera por los términos establecidos en la ley, ante esto y este tipo de posibilidades, ¿cuáles son las sanciones que prevé la ley para este tipo de posibles negligencias de los funcionarios públicos?
Sí, el incumplimiento de los términos en el trámite de las actuaciones judiciales o administrativas puede llegar a ser constitutivo de una falta disciplinaria. La cuestión es que para que sea sancionable, no basta con que objetivamente se demuestre que no se cumplieron los términos, sino que es indispensable probar que el funcionario obró con dolo o con culpa grave, es decir, que o tuvo la deliberada intención de demorar el expediente para que prescribiera, lo cual hay que probarlo, o que fue en extremo negligente y no que simplemente obedecía a la carga de trabajo, el ejercicio del derecho a la defensa por parte del apoderado, que impugna una decisión, que plantea una nulidad, que hace una recusación, que se tiene que surtir un grado de consulta. Todas esas vicisitudes procedimentales que entonces, para evitar que sucedan, deben dar un margen suficiente con antelación a la resolución del recurso que se imponga contra el fallo para poder ser decididas en tiempo. Entonces, ¿qué advierte uno? Bueno, si el plazo para tramitar el proceso en su integridad es de 5 años, pues eso supondría que para tener cierto margen de tranquilidad, la imputación de la responsabilidad fiscal debería hacerse al menos a más tardar a los 4 años de iniciado el proceso. O idealmente cumplir los términos de ley y hacerlo alrededor de los 18 meses, que es lo que suman los términos de las actuaciones procesales en la fase investigativa. De sí, tal manera que, surtidos los descargos y practicadas las pruebas, corrido el traslado para alegar y proferido el fallo, notificado el mismo, pues aún queda un margen suficiente de tiempo para de manera reposada resolver la reposición o la apelación y poder notificarla dentro del plazo. El gran problema son estas situaciones de aletargamiento en el impulso procesal durante las fases iniciales de la investigación, donde no hay un manejo ni control ni alerta oportuna, y entonces lo que uno se pregunta es ¿y dónde está operando el sistema de control interno de la propia Contraloría que no advierte que hay expedientes que permanecen inactivos 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, 3, y ya cuando empieza como a vislumbrarse que podrían llegar a prescribir es cuando se reactivan, pero ya es demasiado tarde? Entonces ahí falta también un esquema de que al controlador, ¿quién lo controla? ¿Qué mecanismos hay de forzar a que no haya una inactividad procesal que luego a lo mejor termina replicándose en el fallador? Pero es que si resulta que a él le llega faltando 2 o 3 meses, pues tal vez no va a alcanzar. Y el problema no está ahí. El problema es preguntarse ¿y por qué le llegó faltando solo 3 meses cuando hubo 4 años y 9 meses para haber hecho en tiempo lo que no se hizo? Y entonces lo preocupante es que si la Contraloría tiene que evaluar la eficacia y la eficiencia en la gestión de las entidades que vigila, ¿dónde está la vigilancia sobre la eficacia y la eficiencia de la gestión de la propia Contraloría encargada de impulsar en tiempo el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal?
Muy bien, muchas gracias, doctor Manuel Alberto. Ilustración muy importante para nuestra ciberaudiencia. Vamos a la segunda pregunta. El actual Contralor General de la República se ha mostrado muy acucioso en el tema de vigilar la gestión contractual de la emergencia sanitaria en tiempos de pandemia. Sin embargo, pese a ello, Transparencia Internacional considera que somos el campeón mundial de la corrupción a nivel global. ¿Será que todo ese aumento de la planta de la Contraloría que se hizo en el año 2018 y 19 y el nuevo esquema de control fiscal por el acto legislativo número 4 de 2018 y sus reglamentos son la salida real para mejorar la efectividad del control micro en materia fiscal, doctor Manuel Alberto?
Bueno, hay que tener en cuenta y ser cuidadoso porque no sabemos cuándo fue hecha esa medición de Transparencia Internacional, por un lado. Y por el otro lado, recordar que este es un indicador de percepción. Entonces, sí, el problema de revertir los indicadores de percepción es que eso no cambia de la noche a la mañana. Entonces, sí, hay una larga, elaboración social, el imaginario colectivo, así no le conste directamente, de que hay un uso y apropiación indebida de los recursos públicos por parte de quienes los administran. Eso no cambia de la noche a la mañana. Entonces, esa forma de ver cómo se opera en la práctica sobre la gestión de la administración es una incidencia de mediano o largo plazo, no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, el problema de arrastrar tantos años de una gestión fiscal ineficiente y a la vez que en muchos casos, sobre todo en el nivel territorial, puede tener evidencias de dolo, malversación, la cantidad de elefantes blancos, pues lleva a que la gente se quede persuadida de que hay una constante en la administración pública del mal uso de los recursos. Entonces, no estamos al cabo de saber si realmente, frente a las situaciones de la adquisición de insumos con ocasión del manejo de la emergencia sanitaria, entiéndase, por ejemplo, dotación de unidades de cuidados intensivos, adquisición de material biológico sanitario, adquisición de tapabocas para distribución masiva en la población, si haya habido o no sobrecostos, si haya llegado a toda la población que lo requiere, si se haya privilegiado aquellas personas que tienen unas mayores morbilidades. Entonces, yo creo que hay que darle algo de tiempo al tiempo, que realmente que se consoliden los ejercicios de fiscalización, porque como estos fueron recursos que se ejecutaron el año pasado y en este, pues la vigencia del año pasado hasta ahora está empezando a ser auditada. Entonces, si bien hay unas alertas que se generaron a través de un número no despreciable de controles de advertencia que hizo la misma Contraloría General, que están alrededor de los 500 o si no más, lo cual denota entonces que se estaban utilizando los mecanismos que la reforma al control fiscal dio de permitir esas advertencias oportunas, pues habrá que luego ver si en el ejercicio ya de las auditorías regulares las advertencias sirvieron o no, y si no sirvieron, que nos lo digan los informes de auditoría, y ya serán ellos entonces, si lo confirman, los que nos ratificarán que la gente sigue teniendo razón en su percepción transmitida de los indicadores que maneja Transparencia Internacional, de que desafortunadamente pues seguiría habiendo un uso inadecuado de los recursos.
Pero de todas maneras que hay que esperar el tiempo. Si por el control fiscal micro llueve, por el control fiscal macro no escampa. Y el ministro de Hacienda acaba de decir, después de varios años de su gestión, por primera vez, una cifra real del déficit fiscal en Colombia, que son 78 billones de pesos. Decir, déficit fiscal es operar contra un gasto más alto con rentas legales vigentes que no lo alcanzan a financiar, lo que genera a su vez una enfermedad fiscal que se llama el déficit de tesorería y de caja, ¿sí? Del cual él dice que es de 30 billones y que tiene un promedio de gastos de 20 billones de pesos mensuales. Pero sin embargo también habla de sobrantes de apropiación a 31 de diciembre porque no tuvo la capacidad de ejecutar los gastos de la emergencia sanitaria. Todo esto lo dice el mismo ministro de Hacienda, no lo estoy agregando, sino lo dice él mismo, ¿sí? Y desde luego habla de abultados déficits de caja, incluso cuando se tramitaba el decreto 444-20 en el estudio de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional, la explicación del Ministerio de Hacienda fue que tenían que solventar déficit de caja de ese entonces de 40 billones de pesos. Entonces, la pregunta que le surge a uno cuando ha estado viviendo estos casos es cómo está siendo realmente el cumplimiento y el aporte que el control fiscal macro de la Contraloría viene dando, sobre todo soportado en esas funciones constitucionales de revisar y fenecer las cuentas que deben llevar a los responsables, que deben llevar los responsables del erario, llevar el registro de la deuda pública de la nación y de las entidades territoriales ante todo este cúmulo de déficits fiscales y la presentación de la cuenta del presupuesto y el tesoro a la Cámara de Representantes como insumos necesarios para controlar precisamente esta parte macro de lo fiscal. Doctor Manuel Alberto, solicitamos su opinión.
Muchas gracias, doctor Henry, por la pregunta. Sí, aquí hay un tema que ha sido muy poco explorado y trabajado en el campo del control fiscal. Normalmente el tema de evaluación de la Contraloría y su desempeño se ha centrado primero en la responsabilidad fiscal, lo cual es un problema serio de desviación de entender cuál es el objeto de un órgano de fiscalización, porque la responsabilidad simplemente es el efecto derivado de la implicación que tiene un hallazgo de auditoría. Y resulta que lo que hace fundamentalmente una Contraloría es auditar. Y entonces, el control micro, que es de donde salen los hallazgos a partir de los cuales se generan los procesos de responsabilidad fiscal, ha empezado a tener algo de atención, especialmente por la discusión en torno a la oportunidad del control. Pero y eso fue lo que llevó al principal cambio en la reforma constitucional del año antepasado, para pasar de un control enteramente posterior y selectivo a un control en donde además puede haber un control preventivo y concurrente. Pero eso deja por fuera una importante faceta, que es el control agregado, el llamado control macro, el control sobre las finanzas del Estado. En ese orden de ideas allí, pues lo que se generan son agregados sobre los cuales la Contraloría presenta un informe o emite un pronunciamiento, pero que no tiene una incidencia directa sobre quien tiene la responsabilidad de la gestión de las finanzas públicas, que es el Ministerio de Hacienda. Me explico. Mientras que cuando se realiza el control micro, en el informe de auditoría, si se consigna un hallazgo con incidencia fiscal, al gerente de esa entidad le abren un proceso de responsabilidad fiscal. En relación con los pronunciamientos de control macro, no hay ninguna consecuencia jurídica. La única, y que se estableció en la reforma constitucional del 2019, fue la relacionada con el tema de el fenecimiento de las cuentas, en el sentido en que no solamente opera para los responsables de la gestión de cada una de las entidades, sino opera en relación con el responsable de la gestión fiscal de la nación, que es el ministro de Hacienda, porque la nación también es sujeto de fenecimiento. La Contraloría le presenta a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes un informe sobre las cuentas consolidadas de la nación, con base en los cuales la Comisión le recomienda a la plenaria de la Cámara que se fenezca o no la cuenta general del presupuesto y del tesoro. Y resulta que llevamos 20 años consecutivos en que nunca la Cámara le da el fenecimiento de la cuenta del presupuesto y del tesoro a la nación, y jamás le ha pasado nada a un ministro de Hacienda. Ahora la Constitución permite que haya una sanción fiscal para aquel que durante 2 años consecutivos, ahora condicionó a que haya dolo o culpa grave, haya recibido una calificación negativa del fenecimiento de la cuenta. Eso hace parte del fenecimiento. Luego uno diría, bueno, ahí se abre una compuerta para que a partir de ahora, por supuesto respetando la irretroactividad de la norma sancionatoria, si durante 2 vigencias seguidas la Cámara no fenece la cuenta general del presupuesto y del tesoro, se le abra un proceso sancionatorio fiscal al ministro de Hacienda para que explique qué hizo él durante esos 2 años para evitar que la Cámara siguiera negando el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro por parte de la nación. Entonces, tan pronto se cumplan los 2 años de la vigencia de esa norma, en septiembre de este año, podría, a través de un derecho de petición, solicitársele al Contralor General de la República que evalúe la posibilidad de iniciar este tipo de actuación y que haya que el ministro tenga que dar explicaciones que hoy, pues sencillamente el Congreso no le pide, porque es un tema extremadamente técnico que lo maneja la Comisión Legal de Cuentas, pero que un órgano de fiscalización como la Contraloría, bajo el apercibimiento de una multa, que esa sí se tiene capacidad de pago, porque no es como los 170 mil millones del detrimento fiscal, una multa equivalente a 5 salarios de vengado la puede pagar un servidor público. Entonces ahí sí ya los ministros van a tener que empezar a ser muy cuidadosos en la manera como buscan solucionar este problema de los agregados y los consolidados macro, y veremos cómo el control fiscal macro también podrá empezar a incidir en mejorar la manera en que se adelanta la gestión de los consolidados macroeconómicos del país.
Perfecto, doctor Manuel Alberto, muchísimas gracias. Muy amable, se nos venció el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y estaremos con usted en próximas instancias aquí hablando de estos temas. Nelson, usted tiene la palabra. Estamos en Impacto Económico y nos despedimos con la impresión clara de vernos la semana entrante en otro nuevo programa en Impacto Económico. Nelson Duarte nos ayudó en el control máster y Nelson, usted tiene la palabra para despedir el programa.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.